Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y lo hacemos este miércoles 29 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Para pedirle una reunión en donde participe el secretario de Transporte.
De 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo.
Sin apoyo no hay desarrollo.
El aeropuerto Benito Juárez se encuentra saturado, no está en las mejores condiciones.
Mucho vamos a estar platicando a lo largo de esta hora. Tenemos información, vamos a estar estableciendo contacto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. Hablaremos de que hoy estuvo en el Congreso de la Ciudad de México, hubo una comparecencia, estaremos en ese tema. El acuerdo de los campesinos que tuvieron con el gobierno federal, lo estaremos analizando, estaremos entrando a detalle, hablaremos sobre este tema, lo que ocurrió a inicios de esta semana y lo que significa la decisión de que un juez le otorga ya la posibilidad a Uber, a la plataforma digital de transporte de movilidad, que pueda hacer, levantar, llevar pasaje directamente desde las terminales y hacia las terminales aéreas. Y también, ya que estamos hablando de temas aeronáuticos, lo que ayer dio a conocer el Departamento de Transporte de Estados Unidos y que involucra o que afecta a las aerolíneas mexicanas. Y por supuesto, otro de los temas importantes que tenemos hoy es lo que tiene que ver con esta persona de nombre de Simón Levy, que hoy muy temprano en la conferencia mañanera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le hizo una pregunta sobre una presunta detención de esta persona y confirmaba que sí, efectivamente, habría sido detenido Simón Levy, el subsecretario de Turismo Federal. Lo dijo de esta manera la presidenta de la República.
¿Se confirma que fue detenido?
Parece que sí, en Portugal, creo. Y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México.
Minutos después, Simón Levy publicó un video de una entrevista de radio donde desmentía esta detención y lo dijo de esta manera.
Aquí estoy perfectamente bien, hace 10, 12 horas tuve un percance delicado de mi vida, por fortuna salí ileso. Que sepan aquí que estoy bien, que estoy libre y bueno, creo que le dijeron a la presidenta de México que estaba yo, no sé qué, dijeron secuestrado, arrestado, no sé qué cosa. Aquí estoy, presidenta, saludándola con mucho cariño, con mucho afecto y diciéndole que cualquier cosa que necesite, aquí está un mexicano para seguir levantando la voz.
Bueno, todo esto, después de lo que ha dado a conocer la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que confirma que fue detenido Simón Levy, que estaba allá en Portugal, y también lo que ha señalado la propia autoridad del gobierno federal hace unos minutos, a través de una comunicación en redes sociales, dan a conocer que efectivamente Simón Levy fue detenido. Esto lo da a conocer el Gabinete de Seguridad. En el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer el gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre la detención de Simón N., derivada de una notificación roja de Interpol debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes. El Tribunal de Apelación de Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas. El gobierno de México mantiene comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y la extradición internacional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sí fue detenido, que fue puesto en libertad y que se encuentra en un proceso de extradición. Esto es lo que da a conocer el Gabinete de Seguridad de México a través de un mensaje en sus redes sociales. Déjeme ir a la pausa. Regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Pues estamos escuchando a Quiet Riot. Me acuerdo de esa canción. Imagínense, era joven aún, era muy joven aún cuando escuchaba Quiet Riot. Bueno, nace Kevin Dubrow, cantante de esta agrupación. Hard rock es lo que el tipo de música. Comenzó muy interesante el sonido de Quiet Riot a principios de los 80s y bueno, pues por desgracia falleció a mediados del 2007 por una sobredosis de droga. Y bueno, pues uno de los grandes elementos que ha dado el rock and roll, el hard rock, en este caso la música de Quiet Riot, y hoy la tenemos aquí juntos a través del 104.1 FM, 1500 de AM, en esta tarde de miércoles a través de Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy compareció el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. Durante esta su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, por la glosa del informe de gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada, el primer informe de la jefa de gobierno, el secretario Pablo Vázquez informó que los delitos de alto impacto se han logrado reducir de manera importante, hasta un 59% en comparación con 2019. Me da gusto poder recibir esta tarde aquí en este su espacio al secretario de Seguridad Ciudadana. Secretario, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
El gusto es mío, estimado Jaime. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todas y todos los que nos escuchan.
59% en comparación con 2019. Una cifra importante, secretario.
Así es. En aquel año inició la estrategia de seguridad que hoy tiene la Ciudad de México, una estrategia que privilegia la inteligencia y la investigación, la coordinación, el fortalecimiento de las instituciones y, sin duda, la atención a los fenómenos sociales que reproducen las conductas delictivas, lo que llamamos nosotros atención a las causas. Y desde entonces la ciudad ha tenido una disminución sostenida en los delitos de alto impacto, aquellos delitos que son más violentos y afectan la vida diaria de la gente. Uh-huh. 59% de reducción ya, que en este año, en 2025, respecto al año pasado, la reducción fue de 12%, continuando esta tendencia. Y hoy la capital, en estos delitos, insisto, que son los de mayor afectación a la gente, se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2018, cuando inició esta estrategia por nuestra entonces jefa de gobierno, hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que ahora con la jefa de gobierno Clara Brugada se profundiza y se fortalece.
¿Qué ha llevado a estas cifras que se logren? La manera en la cual ha actuado la policía, la manera en la cual se ha coordinado con los distintos órdenes de gobierno, ¿cuál sería el punto de quiebre de este tipo de estrategias y de estos resultados, secretario?
Resultados de este tipo nunca son trabajo de una sola institución. Siempre tienen que ser, o siempre han demostrado ser, resultado de un esfuerzo coordinado de un gabinete de seguridad, insisto, encabezado por la jefa de gobierno en la ciudad, a nivel nacional por nuestra presidenta, y la articulación de esfuerzos en la ciudad. La relación entre la policía y la fiscalía, sin duda, es virtuosa. Estamos integrados operativamente, tenemos además el apoyo de distintas dependencias, la Secretaría de Gobierno, el C5, la Consejería Jurídica, todo el entramado de justicia cívica, que es muy importante, desde luego las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, a nivel federal la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Uh-huh. Y cada uno hace su parte, proveyendo información, investigando, ubicando objetivos, operando en contra de ellos en lo que hace a la coordinación en materia disuasiva, o bien desde el punto de vista de atención a las causas, las dependencias que van al encuentro de los jóvenes, buscan a aquellos jóvenes que están en mayor riesgo, les dan oportunidades, les dan alternativas, buscan también que los espacios se recuperen. Es, como decía, un esfuerzo global. La ciudad ha apostado a ello ya desde hace 7 años, y ahí está la razón principal, sí, de estos resultados, que en ningún momento nosotros digamos que significan que el problema se haya resuelto, pero sí que hay avances importantes que se traducen sin duda en beneficios directos para la gente.
Secretario, ¿de qué manera podemos también, lo que le duele al empresario, lo que le duele al pequeño comercio, lo que le duele a la gente que se sube al transporte público, México, donde tiene y debe y se obliga la coordinación. Por ejemplo, transporte público que pues tiene sus rutas en el Estado de México y que concluyen en la Ciudad de México y viceversa. ¿Cómo hacer que este tipo de percepciones y de números se puedan observar en el día a día de quienes ocupamos el transporte público, de quienes abrimos un negocio y tenemos una llamada de extorsión, que muchas veces quizá... valiéndose de todos los esquemas que conocemos y que han sido muy públicos, quizá ni pertenecen a ninguna mafia del crimen organizado, pero utilizan este miedo, el temor para generar esto? ¿Qué hacer en ese sentido, secretario? El tema es muy complejo, sin duda.
Hay distintas iniciativas. Yo soy muy consciente que hablar de números, de cifras, de reducciones, a veces no empata con la experiencia de algunas personas. Exacto. O de muchas personas que pudieron haber sido víctimas del delito hoy, que a lo mejor lo fueron ayer, o que conocen a alguien que fue víctima del delito. En estos delitos que mencionas hemos registrado también disminuciones, pero somos conscientes de que hay que atender también la experiencia cotidiana del delito o lo que pudiera afectar a la gente, sobre todo en estos espacios tan del día a día como es el transporte público, el cajero, la vía pública, los parques, y en eso estamos abocados. La jefa de gobierno nos ha pedido tener una estrategia de mucha cercanía, de mucha presencia en el territorio, de redoblar esfuerzos teniendo más policías en territorios más pequeños. Nos dotó de patrullas. La Ciudad de México cuenta hoy con 3,500 patrullas nuevas, y además de abrir mecanismos para que la gente se acerque y denuncie. De nada nos sirve que los delitos queden debajo del tapete. Lo que necesitamos es saber dónde están los problemas para resolverlos. Insisto, hemos tenido resultados positivos, pero también somos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer para que estos resultados se traduzcan en experiencia y en percepción positiva.
Estoy platicando con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. Secretario, el tema de los cuadrantes, un proyecto que ha impulsado mucho la jefa de gobierno, Clara Brugada, que usted también lo ha encabezado, ya comienza a tener resultados el mayor número de cuadrantes, ese policía, esa patrulla que esté más cerca de nosotros como comunidad, y ese teléfono que podamos tenerlo a la distancia para poder solicitar algún momento su apoyo, su ayuda.
Yo creo que sí, lo vemos de manera tangible con números duros. En la última encuesta de seguridad urbana, donde la gente registró un aumento en la confianza en la policía, un aumento de hecho sustantivo, y creo que eso se debe justamente a que hemos estado visitando casa por casa, domicilio por domicilio. Llevamos más de 2 millones de domicilios visitados desde el 18 de julio, a las asambleas que estamos haciendo, a los tiempos de respuesta que se han recortado, sobre todo en las periferias. Pero sin duda es un trabajo que tiene que evolucionar, que requiere mucha supervisión. Esto no es un tema de una vez, tiene que ser así todos los días. Hemos invitado a nuestros policías a que mantengan y sostengan los esfuerzos a través del tiempo, que eso sin duda siempre es complejo, pero la gente tiene que saber que cuenta con una policía que está comprometida, que se debe a las y los ciudadanos, y que todos los días estaremos trabajando muy duro para ganarnos su confianza, como empezamos a ver ya los primeros resultados. Y al mismo tiempo creo que la incidencia delictiva constituye una evaluación muy objetiva de nuestro trabajo. Quizás somos una de las dependencias que están sujetas a evaluación prácticamente diario, donde vemos la incidencia delictiva, y estas reducciones también hablan de la efectividad del esquema de cuadrantes, de la proximidad y sin duda también de las labores de inteligencia y de investigación.
Como sociedad y como comunidad, secretario, por último, delitos de alto impacto suceden en todas las grandes ciudades, en todas las grandes concentraciones urbanas. ¿Cómo debemos ver estos delitos que llenan los encabezados en los periódicos, en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿De qué manera se atiende esto, secretario?
Siempre va a haber eventos que, por sus características, por el lugar donde ocurren, por las personas que se ven afectadas, vayan a tener una preponderancia, un impacto mayor a nivel comunitario o incluso a nivel mediático. Son eventos que ameritan toda nuestra atención, que ameritan ser seguidos, investigados con el mayor rigor, la mayor técnica, para sin duda dar con los responsables y abatir los niveles de impunidad. Eso lo hacemos con todos los eventos, independientemente de la difusión que tengan, y creo que en ello hay también buenos resultados, no solo en los delitos o estos eventos de alto impacto, homicidios, el que tuvimos de nuestros compañeros, que sin duda lamentamos y nos compromete mucho a trabajar al triple de capacidad. Otros eventos también de figuras públicas, en todos ellos hay investigaciones en curso, hay avances, hay personas detenidas. Hoy anunciamos en la comparecencia la desarticulación junto con el gobierno de México de la célula responsable del homicidio de una persona en la Plaza Millana que ocurrió hace exactamente un año. Esa banda queda desarticulada, sus presuntos autores materiales, también hay autores intelectuales detenidos no solo en la Ciudad de México, en Michoacán y el Estado de México, y como es en todos los casos, tenemos el compromiso de entregar resultados y lo tenemos para todos los demás casos también. Hoy mencionábamos, además de la reducción en homicidios, cómo ha aumentado el porcentaje de vinculaciones a proceso. Es decir, cada vez más somos más capaces de llevar ante los jueces pruebas que permitan sancionar a los responsables.
Y que permitan tener casos sólidos, que no permitan este ejercicio de puerta giratoria que en ocasiones hemos visto que ocurría. Pues, secretario, gracias por estos minutos. Lo dejamos para que siga atendiendo esta importantísima agenda de la seguridad pública en esta, la capital del país. Cuídese mucho, secretario, y gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, al contrario, Jaime, y saludos a todas y todos.
Gracias. Es el secretario de Seguridad de la capital del país, Pablo Vázquez Camacho.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde, 24 minutos. Le hemos estado comentando sobre lo que ocurre en el campo mexicano, las posturas de productores, de autoridades y, por supuesto, la visión de los expertos en esta exigencia del precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada. También hemos hablado con personas que se vieron afectadas en distintos puntos de las carreteras del país y esta pesadilla que se vivió en los últimos días. Bueno, pues el gobierno federal se ha sentado a negociar con las organizaciones campesinas, con los productores, y en un primer momento se ofreció un precio por tonelada de 6.050 pesos. Esto fue rechazado. Esta misma madrugada se informó que el gobierno y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán habrían pactado un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco para cerca de 90.000 productores del Bajío. Y así se ha venido dando a conocer esto. ¿De qué manera tiene que surgir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya el diagnóstico lo tenemos claramente, qué es lo que ocurre en el mundo, qué es lo que ha sucedido en México, pero hay una decisión que se toma en la administración pasada que tiene que ver con precios y que tiene que ver con instituciones que estaban y que tenía el Estado mexicano para poder atender este tipo de circunstancias que hoy ya no se cuenta. Está con nosotros Enrique de la Madrid, político y consultor, y quien en el 2006... encabezar el FIRA. El FIRA era una de las organizaciones, un ente del Estado mexicano que atendía directamente temas que tenían que ver con el financiamiento y con los problemas directos en el campo. Enrique, primero, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Muy buenas tardes.
A ver, Enrique, por eso toco tu puerta. Además de que eres conocedor, eres sido un funcionario público que has tenido éxito en las tareas que has desarrollado a lo largo de los años. Tu trabajo en el FIRA y que el FIRA hoy no exista, ¿tiene o puede ser un motivo de lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de los granos?
¿Cómo no? Bueno, primero hago una precisión. Yo era director no del FIRA, sino de la Financiera Rural.
Financiera Rural, exacto.
Es la que desapareció. Uh-huh. Déjame decir nomás tres comentarios antes de pasar esa parte. Primero, ¿cuál es el problema hoy en día con los granos en México? Una, los precios de los costos de producción, más o menos en los últimos 5 años, han subido algo así como un 40%. O sea, cada vez te cuesta más producir, pues por la logística, claro. Por los temas de infraestructura, en fin. Dos, los precios internacionales han bajado, y eso más bien sobre todo se debe a que a veces en otros países tuvieron buenas cosechas y fueron muy productivos. Y nosotros tenemos que tomar esos precios como referencia. Entonces, costos de producción al alza, precios a la baja y hacia donde tú haces tus comentarios, y la desaparición de instituciones y apoyos al campo que le daban certeza a los productores. Uh-huh. No sentíamos el problema, Jaime, cuando los precios de los granos eran altos. Si tú eras un productor mexicano y como consecuencia de la guerra en Ucrania, los precios de los granos subían, pues tus precios también subían y vendías más caro. No te quejabas. Uh-huh. Pero ahora que los precios de los granos en el mundo han bajado y que incluso pudieran estar abajo de lo que te costó producir, es donde viene el problema. Pero teníamos mecanismos antes, Jaime, sí. dos concretos. Uno, existía lo que le llamaban el ingreso objetivo, que es que tú sabías y el gobierno negociaba para ciertos productores, para cierto tamaño, decían antes de la siembra, este va a ser el precio objetivo para cuando vayamos a cosechar. Si el mercado te paga ese precio, yo no me meto gobierno. Uh-huh. Pero si el mercado te paga menos, yo gobierno te doy la diferencia.
Ah, okay.
Eso existía, que se llamaba ingreso objetivo. Uh-huh. Y otra cosa que se parece es un programa que le llamábamos agricultura por contrato, que se parece, no me meteré el detalle, pero es un esquema de coberturas. Pero la consecuencia era la misma. Si los precios en el mercado eran más abajo que los que habías negociado, tú como productor ibas a recibir ese ingreso. ¿Qué está pasando ahorita? Como los precios se bajaron y ya no existe ninguno de estos mecanismos, pues los productores ahora sí van con el gobierno y le dices, pues dame, apóyame. Y el gobierno está haciendo lo que tienes que hacer cuando no tienes programas. Pues tienes que ceder a la presión. Te toman las carreteras, te toman las secretarías, te toman el campo. Pero esto es una solución de cortísimo plazo, en donde si no regresamos a tener mecanismos que funcionen, pues esto va a ser el cuento de nunca acabar. Déjame decirte, Jaime,
sí.
que hoy en día en maíz, México es mucho menos productivo y mucho menos independiente lo que éramos hace algunos años. Uh-huh. Entonces, contra los discursos del gobierno, hoy la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria es mucho menos que la que teníamos hace 7 años.
Entonces, si tenemos que cambiar de esquemas y de política en este sentido particularmente y de financiamiento, ¿hacia dónde deben de ir las decisiones, Enrique?
Bueno, y qué bueno que toca. Pues tiene que ser esto. O sea, ya habíamos aprendido los mexicanos en este tema, pues a base de cometer errores y ver lo que hacen en otras partes del mundo, tener estos ingresos, estos esquemas de ingreso objetivo, tener estos programas de agricultura por contrato, regresar a aquella financiamiento al campo. O sea, quitaron y liquidaron esta institución que se llamaba la financiera rural, uh-huh. como era una de las instituciones para apoyar al campo. ¿Y sabes qué otra cosa no hacen? No apoyamos en investigación y en desarrollo lo suficiente. Una de las cosas que le escuché a un campesino ahorita que he leído el periódico, es que dicen, pues es que es injusto porque estamos compitiendo con los americanos que tienen transgénicos y allá tienen no sé qué, y diré uno en México, ¿y por qué aquí no?
Claro.
Ah, pues porque las leyes nos prohíben producir, por ejemplo, organismos genéticamente modificados, maíz, que es más resistente al calor, más resistente a las inundaciones, más resistente a las plagas, y aquí nos lo prohibimos y allá sí lo tienen en otras partes del mundo. Claro que somos menos productivos y menos competitivos, Jaime, porque no estamos incorporando las mejores tecnologías en el país.
Enrique, por último, ¿consideras que lo último, eso que se ha anunciado, es una decisión de corto plazo? ¿Se tiene que cambiar todo estructuralmente?
Sí, es una decisión de corto plazo, y si te fijas, estás dando la noticia de 3 estados.
Sí.
Creo que dijiste Jalisco, Michoacán, no sé qué otro.
Exacto.
Pues faltará Sinaloa. Pues faltará Chiapas, pues faltará otra. Por eso necesitas mecanismos también generales en el país y que no tengas que andar haciendo negociaciones individuales.
Híjole, pues qué complejo y qué interesante lo que nos comentas, Enrique. Gracias por estos minutos, te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho.
Gracias a ti, un abrazo.
Es Enrique de la Madrid, político y consultor, y sí, ya lo vio, él fue un elemento importantísimo en administraciones pasadas y entiende bien esto que ocurre financieramente, porque también lo hemos hablado aquí con expertos, lo que ocurre con los granos, la bolsa en Chicago, todos estos commodities, todo lo que significa el valor de lo que se produce, tiene que tener una altísima dedicación, sí, comercial, y también donde los números y el financiamiento pues entra y de manera importante para que puedan ser mejores y mayor productivos. Así que pues ya veremos si esta decisión que se toma el día de hoy y que se anunció sobre los productos agrícolas, particularmente de granos, llega a solucionar este malestar que tienen los productores. 5:32 p.m.
Juntos, con Jaime Núñez.
Mi compañero Fernando Cruz de Canal 6, Fer, has estado atento de esta manifestación que no se iba a dar y se dio. ¿Qué es lo que pasó en el toreo de Cuatro Caminos? Estuvo hace hasta unos minutos algún mensaje a medios de comunicación. Fer, ¿cuál es la condición que está imperando ahorita en el Periférico Norte? Buenas tardes, Fer.
Así es, Jaime, ¿qué tal? Pues una buena noticia para las personas que estaban atrapados en Periférico Norte, y es que han desactivado ya esta megamarcha. Se retiran de manera voluntaria estas personas que decidieron marchar el día de hoy para exigir precisamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues alto a la supuesta fabricación de delitos. Y es que denuncian que precisamente la Fiscalía pues ha actuado de manera irregular con algunos comerciantes, con algunos transportistas, y que incluso les ha fabricado algunos delitos, y algunos de estas personas pues están siendo investigados y algunos ya están en la cárcel por delitos que aseguran ellos no cometieron. Muy importante, hay una mesa de trabajo, hay una mesa de diálogo con autoridades federales, estatales, y por supuesto con la Fiscalía Mexiquense. Está esta mesa de trabajo, se está llevando a cabo estos momentos, pero líderes, personas que estaban encabezando esta manifestación dicen: nos vamos de manera voluntaria, no queremos seguir afectando a las personas, y aseguran que pues ellos no causaron la afectación, que fue la policía capitalina quien les puso el tapón y ya no los dejó pasar, y eso provocó pues las afectaciones vehiculares en Periférico Norte. Todavía hay asentamientos importantes, ¿por qué motivo? Pues bueno, estamos hablando de que eran cerca de 3,000 unidades las que llevaban entre motocicletas, camiones, grúas, pipas, y pues bueno, se convirtieron en estacionamiento. Ahorita elementos de tránsito de la policía capitalina están ayudando para desfogar todas estas unidades y que se regresen a sus lugares de destino para que finalmente pues se restablezca la circulación en Periférico Norte.
En tus redes sociales, a través de Fernando Cruz, periodista, estamos viendo que hasta carpas pusieron, Fer, ahí en carriles centrales, ya se están quitando.
Así es, ya las están quitando. Habían puesto estas carpas porque querían que las autoridades llegaran hasta ahí, con ellos, porque ellos querían llegar a Palacio Nacional, pero no se los permitieron. Entonces dijeron, bueno, entonces les ponemos una carpa y que se vengan y aquí platicamos. Sin embargo, los atendieron en el Ministerio Público, en la Fiscalía Regional de Tlalnepantla. Allá está la comitiva, allá se está llevando a cabo, y para ya no afectar a las personas y liberar las vialidades, dicen, nos retiramos, pero amenazan con volver a realizar esas movilizaciones cuantas veces sea necesario en caso de que pues estos agremiados, estos comerciantes transportistas, pues sean víctimas de nuevas investigaciones presuntamente fabricadas por parte de la Fiscalía Mexicana.
Fernando, gracias, muy oportuna. Pues entonces ya levantan este bloqueo los transportistas, liberan el Periférico Norte, y aquí nos llevamos la primicia. Gracias, Fer, cuídate. Muy buenas tardes.
Claro que sí. Quedamos pendientes, buenas tardes.
Hasta pronto, Fernando Cruz, compañero mío en Canal 6 Multimedios. Pues ya van a liberar el Periférico Norte. La pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Vamos ahora contigo, Gina Trejo Briseño. Lo que viene para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá.
Faltan 225 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. En el Mundial de México 1970 se autorizó por primera vez en Copas del Mundo la sustitución táctica durante los partidos. Y es que antes de esa edición, las sustituciones eran muy limitadas. Solo se permitían cambios como el del portero debido a lesiones. Fue en el partido inaugural cuando la Unión Soviética realizó los primeros cambios al enfrentar a México en la cancha del Estadio Azteca. Inicialmente, se tenían permitidos 2 cambios, hasta que aumentaron a 5. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Hay una victoria jurídica, yo diría que no para Uber solo, para los consumidores. Una jueza de la 13ª de Distrito en materia administrativa otorgó a la plataforma de movilidad una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a conductores que realicen viajes a través de la plataforma en más de 70 terminales aéreas del país. Sin embargo, permisionarios de aeropuertos internacionales, de, por ejemplo, de la Ciudad de México, aclararon que esta medida solo significa cesar la detención arbitraria de los vehículos de Uber. ¿De qué se trata todo esto? Juan Pablo Eyora, director general de movilidad en Uber de México. ¡Qué gusto, Juan Pablo! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
El gusto es mío. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien.
Muchísimo gusto. Muchas gracias por recibirme.
Pues yo decía que más que un triunfo para Uber, un triunfo para los consumidores, ¿no?
Totalmente. Creemos que darle la opción a los consumidores a elegir qué método de transporte quieren usar cuando lleguen a los aeropuertos de México es fundamental y es al final una ganancia para los consumidores, que estamos muy contentos de poder ser parte de ese beneficio que vamos a ver en México.
Esta decisión de la jueza, ¿cómo se toma y por qué se toma, Juan Carlos? Juan Pablo.
Bueno, yo diría que para nosotros esto en realidad, esta decisión de la jueza es una, refuerza lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que Uber es, puede operar en los aeropuertos, y esto refuerza nuestra postura. Y principalmente lo que también hace es que refuerza los derechos de los conductores de Uber para poder dejar a recoger y levantar pasajeros en los aeropuertos de México sin tener que sufrir infracciones o fricciones durante el proceso. Y por eso creemos que es algo tan importante para el futuro.
El proceso de las autoridades de la Guardia Nacional, ¿qué pasa para protegernos, para proteger al socio conductor de estos conductores y ocasiones sindicatos y miembros de algunos otros grupos de taxistas que son agresivos? Y hemos visto lo que ha ocurrido, particularmente, por ejemplo, en Quintana Roo. Juan Pablo.
Sí, la verdad es que nosotros, nuestra visión en los aeropuertos es que no solamente Uber y los taxis convivan, que creemos que lo hemos logrado en algunos aeropuertos de México, pero sobre todo en muchísimos aeropuertos del mundo. Pero yendo un poquito más allá, mi visión para México es que eventualmente, y por qué no, los taxis también sean parte de la plataforma de Uber y de esa forma se puedan beneficiar de la preferencia que muchas veces tienen los consumidores por Uber.
La decisión del juez permite entonces que en una zona federal Uber o cualquier plataforma digital pueda hacer uso y tener también esa posibilidad de levantar pasaje y dejar pasaje?
Sí, pero con una precisión. La resolución judicial lo que dice es que solamente Uber como plataforma puede levantar, recoger y dejar pasaje en la zona federal de los aeropuertos. Y principalmente lo que dice es que los conductores no pueden recibir multas o infracciones por hacer eso.
Ok, solamente la plataforma Uber. Esto es un juicio que ustedes son los que ganan y ustedes son los que van a, bueno, son los beneficiados en el sentido positivo de la cuestión judicial.
Sí, diría que, o por lo menos como nosotros lo vemos, es que los beneficiados y por la razón por la cual lo hemos impulsado son los conductores que eligen Uber.
En estos momentos, cuando México va a ser sede de un evento tan importante como el Mundial el próximo año, ¿la decisión llega a tiempo, Juan Pablo?
Sí, de hecho estamos muy emocionados con lo que esto va a implicar para el Mundial el año que viene, por varias razones. Pero empezando por el hecho de que cualquier turista, la primera impresión que se lleva de un país es su experiencia en el aeropuerto. Y creemos que mejorando la experiencia en el aeropuerto vamos a lograr que los turistas como que tengan una excelente primera impresión de México, que luego se va a complementar con las excelentes impresiones que todo el mundo se lleva de México cuando visita México por el excelente país que es. Pero no solamente eso, sino que lo que esto nos permite es que creemos que va a haber muchísimo turismo que no solamente va a llegar a las tres ciudades sedes de partido, sino que luego las personas van a aprovechar para viajar dentro de México. Y creemos que ahí es otro punto en el cual Uber puede contribuir sustancialmente a dejar una excelente imagen de país el año que viene en el Mundial.
Estoy platicando con Juan Pablo Eyora, director general de movilidad de Uber México. Juan Pablo, por último, esta decisión jurídica, ¿qué me obliga, si soy socio conductor, a llevar una copia, llevar la noticia en mi teléfono y demostrársela al policía de la Guardia Nacional, o ya no tengo que tener este hostigamiento ni ningún señalamiento?
Yo diría que nosotros confiamos que se va a respetar la resolución judicial. Es un proceso, uh-huh. pero respetamos que así va a ser. Pero eso es un proceso, ¿no? Nada cambia de un día para otro y tenemos que aceptar que va a ser un proceso gradual. Y para eso es que también estamos, le entregamos a los socios conductores de Uber la información necesaria para poder demostrar que están haciendo uso de sus derechos. Entonces, esa información ya la tienen en la aplicación. Pero, de todas formas, les pedimos a todos los oyentes del programa, ya sean conductores o usuarios, que si tienen algún problema en los aeropuertos tomando su Uber, que por favor nos lo reporten en la aplicación de Uber, porque de esa forma nosotros primero podemos tomar conocimiento del problema y segundo podemos usarlo para seguir entablando comunicación con las autoridades para llegar a ese punto que creo que todos nos encantaría tener, que es que Uber en México, en los aeropuertos de México, tenga una experiencia, ojalá que mejor, que claro. los mejores aeropuertos del mundo.
¿Esto ya se está aplicando entonces?
Sí, ya está totalmente vigente.
Pues Juan Pablo Eora, director general de movilidad en Uber de México, gracias y pues que les vaya bien, enhorabuena y esperemos que sea respetado y esperemos que no exista un hostigamiento también por estas agrupaciones de taxistas que lo hemos visto, no estoy inventando nada, lo hemos visto porque se ha documentado a través de videos de los propios usuarios. Cuídate mucho Juan Pablo, gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias Jaime, un placer y te agradezco por tenerme aquí, que tengan una muy buena tarde a todos.
Igualmente, es Juan Pablo Eora, director general de movilidad de Uber México.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya para finalizar, ya le decíamos, desde el principio del programa, Estados Unidos anunció la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas en operación o en vías de despegue hacia su país en respuesta al continuo abuso por parte de México de este acuerdo que no se cumplió del 2015. Esta orden impide cualquier expansión de servicios de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Las aerolíneas son las afectadas Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico. Hoy, en la mañana, la presidenta de la República dijo lo siguiente.
A México no es piñata de nadie. México se le respeta. Y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguna.
Bueno, acabamos de escuchar a la presidenta de la República sobre la postura que tiene el gobierno, al menos lo que dijo hoy en la mañanera. Está en la línea telefónica la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, urge al gobierno federal que actúen con responsabilidad y se respete este convenio aéreo con Washington, un convenio que se firmó pues en el 2015-2016. Es el hecho fundamental. Todo lo que ocurrió alrededor de las aerolíneas, la decisión del Departamento de Transporte, orbita alrededor de ese convenio que no se respetó en la administración pasada y aquí las consecuencias. Está en la línea telefónica el capitán Jesús Ortiz, secretario general de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la entrevista.
Oiga, capitán, pues ya leíamos parte de su comunicado. ¿Qué opina de esta decisión que se toma directamente desde Estados Unidos? Ya habíamos visto, ya hemos platicado también con expertos sobre el anuncio de Delta Aeroméxico y también la postura que tiene el gobierno norteamericano. Ahora esto que anunció el día de ayer el departamento, ¿qué opinión le merece a la asociación sindical?
Bueno, pues de preocupación, lo que hizo el gobierno americano es justo lo que nos temíamos, lo que esperábamos, como lo comentamos hace ya bastante tiempo con el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que esto se origina derivado de la violación al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo del 2015, ¿no? Uh-huh. Y como bien saben, desde el 2023 nuestras organizaciones han advertido de manera muy puntual las consecuencias de las decisiones que se tomó en ese momento por el decreto que estableció el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar la carga a la IFA y la reducción de los slots. Ese es el origen, o como decimos, el pecado original de lo que está pasando el día de hoy.
¿Cuál ha sido la postura que han tenido ustedes frente a las empresas a las cuales pertenecen los agremiados del sindicato?
bueno, de preocupación, es una postura que nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar y ahí agradecimos muchísimo el diálogo que se abrió directamente con el secretario, con la subsecretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde plasmábamos literalmente los inconvenientes que podía traer el seguir nosotros violentando este acuerdo bilateral derivado, como comento, del acuerdo. Fuimos incluso a tratar de llevar propuestas de soluciones donde mencionábamos la reconsideración del tema del decreto de la carga, que si bien ha funcionado bien en el AIFA, pero ahorita ya también derivado de la a lo mejor mala coordinación o falta de diálogo, no han podido permear directamente en las mesas de negociación de esas reuniones bilaterales que ya se llevaron a cabo, dicho sea de paso, y que pues no han solventado el tema del acuerdo que se tomó hace casi ya 11 años.
Capitán, estas decisiones afectan los intereses directamente de la aviación mexicana, de las aerolíneas, de la propia conectividad, de los agremiados y de los consumidores. ¿Esto que se ha tomado en los últimos años?
Pues tan ha afectado a los consumidores o al público usuario que el día de hoy ya se cancelaron varios vuelos, ¿sí? Derivado de justo los dos documentos que el día de ayer manda el Departamento del Transporte de Estados Unidos, donde en el primer documento es limita la parte de la operación de rutas de la IFA hacia Estados Unidos, otra de México hacia Estados Unidos, e incluso una que tenía Grupo Aeroméxico de México a San Juan de Puerto Rico, que hoy los pasajeros ya están sufriendo las consecuencias. Eso es lo que ya está ahorita. Y demás rutas. Y el otro documento, que también obviamente es relevante, el tema de la carga, que eso es sumamente importante, porque como ustedes sabrán, las líneas aéreas transportan uh-huh. en la panza de los aviones no nada más equipaje de todos nosotros, exacto, sino obviamente carga, ¿no? Y eso, si no se resuelve, pues tenemos prácticamente 108 días y proponen quitar también ese beneficio que obviamente le repercute directamente a las aerolíneas.
Capitán, ¿qué pasa? A ver, ayúdenos a entender un poco lo que puede ocurrir para alguien que ya compró un itinerario, un vuelo de las aerolíneas que se van a ver afectadas. Estoy platicando con el capitán Jesús Ortiz, secretario general de ASPA. Sabemos que todo va a comenzar a partir del 7 de noviembre, pero como usted bien lo comenta, incluso ya hay afectaciones desde hoy mismo.
Sí, pues, a ver, pues...
Un ejemplo.
Pues bueno, el tema, el ejemplo es literal lo que te comentaba el día de hoy, que se cancela un vuelo. Uh-huh. Y no nada más es la afectación a los pilotos, porque sí hay una afectación. Ellos ya les quitaron esos ingresos de ese vuelo que iban a generar. Uh-huh. Obviamente hay en lo que es la parte operativa de la empresa con ciertas tripulaciones, que eso lo van a solventar. Ahora, con el tema de los pasajeros, las aerolíneas tendrán que hacer responsables, que obviamente es un costo adicional que tienen que tener las aerolíneas para poder trasladar a esos puntos de boletos ya comprados. ¿Cómo lo van a hacer? Pues con sus estrategias también comerciales que tienen que tener cada una con ya sea con otras aerolíneas o canalizar a esos pasajeros para que lleguen a su destino por escalas que eran a lo mejor innecesarias. Esa es la repercusión.
El comunicado que ustedes dieron a conocer esta mañana habla de privilegiar diálogo técnico, hablar con las autoridades a través del diálogo técnico y de lo que técnicamente sea mejor para la industria. ¿Esa es la visión que tiene el ASPA?
Claro, por supuesto. Nosotros el análisis técnico lo estamos asentando en implicaciones, sí, y reales y tangibles. Y eso lo hemos estado comentando desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente no hemos tenido el suficiente eco. Y aquí es donde ya solicito con muchísimo respeto una reunión urgente con la presidencia para exponer verdaderamente un análisis detallado de las repercusiones operativas y económicas y además laborales que tiene este tipo de acciones que se tomaron por parte del departamento.
Capitán, ¿considera que la necesidad del gobierno de impulsar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles llevó también a estas decisiones, quizá no de la mejor manera o lo mejor planeada posible?
Pues no planeada posible, justo esa es la palabra. No se planearon de la mejor manera posible. Si bien la carga ha tenido beneficios, y hay muchas aerolíneas, lo tengo que decir también, porque también es algo que se ha dicho y hay que ser también objetivos y congruentes con lo que realmente está pasando. Hay muchas aerolíneas de carga que están, se han visto beneficiadas en tener ahí el centro de operaciones en la AIFA. Uh-huh. Y qué bueno que se le dé esa oportunidad a las aerolíneas, pero pues, las repercusiones a las otras aerolíneas ya comerciales es distinta.
Capitán, por último, ¿ya se pusieron en contacto con ustedes las autoridades?
No, todavía no. Esperaríamos que en el transcurso de estos días, porque la verdad sí tenemos la necesidad urgente de puntualizar muchas cosas y estamos completamente abiertos. Aparentemente el día de hoy todavía no está confirmado, ojalá sí nos reciba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la tarde. Uh-huh. A un equipo de trabajo que, y aquí sí permítanme destacar una cosa donde sí es importante mencionar, los únicos que estuvimos hace 11 años en las negociaciones de ese tratado bilateral entre México y Estados Unidos, fuimos pilotos de ASPA de México. Ninguno o nadie de los que está ahorita en la Secretaría estuvo en esa negociación. Por eso conocemos las entrañas del tratado bilateral y espero ahora sí seamos escuchados.
Ah, mire, un buen punto. Ahí también hay que anotarlo y hay que destacar esto que nos acaba de comentar. Pues Capitán Jesús Ortiz, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, gracias. Y bueno, pues éxito en lo que venga por el bien de la industria, por el bien de los empleos y por el bien de la conectividad de este país. Gracias, Capitán. Cuídese mucho.
Al contrario, muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta pronto. Es el Capitán Jesús Ortiz, Secretario General de ASPA. Pues ya escuchó, ya vio. Veremos si hay una intención del gobierno de la República de pues cambiar políticas que se tomaron en la administración anterior y que ya estamos viendo las consecuencias. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.